y recibamos en esta noche, y Pastor Pablo nos va a ayudar con la traducción y ya continuaremos con el resto de las cosas esta noche.
Ah, I was looking for the time. Good evening.
Estaba viendo por el tiempo. Buenas noches.
It's such an honor for us to be here and share with you.
Para mí es un honor poder estar con ustedes y compartir.
I just want to thank Pastor John and Pastor Alba for having us in and allowing us to come and be a blessing to Colombia.
Quisiera primero dar gracias a Pastor John, Pastor Alba por darnos la oportunidad de estar aquí y darnos también la oportunidad de ministrar aquí en Colombia.
So real quick, there's just something that was on my heart to share tonight.
Rápidamente, hay algo en mi corazón que me gustaría compartir en esta noche.
And they told me it was mission night.
Y me dijeron que hoy es una noche de misiones.
Missions has always been on my heart.
Misiones siempre han sido algo que ha estado en mi corazón.
People have always been on my heart.
La gente ha estado en mi corazón.
Isaiah 60.
En Isaías, en el capítulo 60.
1 through 3.
Versículos 1 al 3.
Says, arise, shine, for your light has come.
Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz.
And the glory of the Lord is risen upon you.
Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
For behold, darkness will cover the earth.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra.
And deep darkness the people.
Y oscuridad las naciones.
But the Lord will rise upon you.
Mas sobre ti amanecerá Jehová.
And his glory will appear upon you.
Y sobre ti será vista su gloria.
Nations will come to your light.
Y andarán las naciones a tu luz.
And kings to the brightness of your rising.
Y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Arise and shine, for your light has come.
Levántate y resplandece, porque tu luz ha venido.
Before you can shine, you have to arise.
Antes de que usted pueda brillar y resplandecer, debe levantarse.
That means you have to get up.
Eso quiere decir que tiene que pararse.
You may be in a place of complacency.
Tal vez usted ha estado en un lugar complacido.
You may be in a place of distraction.
O en un lugar de distracción.
But it's time to get up.
Pero es tiempo de levantarse.
It talks about darkness will cover the earth.
Habla acerca de cómo oscuridad van a cubrir las naciones.
You can look around and see that it's dark in the earth.
Y usted puede empezar a mirar hoy en día alrededor y se dar cuenta que está oscuro en la tierra.
We're from America, and right now it's a dark time in America.
Somos de los Estados Unidos y en ese momento es un tiempo oscuro para los Estados Unidos.
It's an election year and things have been in upheaval.
Un año de elección en este momento y las cosas se han levantado un montón de maldad este año.
But praise God, light shines brightest when it's dark.
Pero alabado sea el Señor, la luz resplandece más brillante cuando está muy oscuro.
And it's time that we let our light shine.
Y es tiempo de que dejemos nuestra luz brillar.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, Timothy talks about in the last day.
Pablo dice en Timoteo que en los últimos días
men will be lovers of self.
Los hombres van a ser amadores de sí mismos.
And I really believe that that's one of the number one reasons that we don't go out.
Y yo creo que esa es una de la razón número uno por la cual no salimos.
We get caught up in self.
Porque estamos ocupados de nosotros mismos.
Our jobs,
en nuestros trabajos,
our families,
nuestra familia,
the things we have going on,
las cosas que estamos lidiando.
But it's time that we come out of ourselves.
Pero es tiempo de salir de las cosas de nosotros mismos.
Because when you're looking at self, you can't see others.
Porque cuando usted se está mirando a usted mismo, no puede ver a los otros.
It's time that we start seeing people the way Jesus sees them.
Y es tiempo de que empecemos a ver a Jesús, a la gente como Jesús la ve.
In Matthew,
en Mateo
9,
capítulo 9,
35,
versículo 35.
Says Jesus was going through all the cities and villages.
Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas.
Teaching in their synagogues.
Enseñando en las sinagogas de ellos.
And proclaiming the gospel of the kingdom.
Y predicando el evangelio del reino.
And healing every kind of disease and sickness.
Y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
And seeing the people.
En el pueblo y viendo el pueblo.
He was filled with compassion for them.
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas.
Because they were distressed.
Porque estaban desamparadas.
They were dispirited.
Y dispersas.
They were like sheep without a shepherd.
Como ovejas que no tienen pastor.
And then he said to his disciples.
Y luego le dijo a sus discípulos.
The harvest is plentiful.
A la verdad la mies es mucha.
But the workers are few.
Mas los obreros pocos.
Therefore beseech the Lord of the harvest.
Por tanto rogad al Señor de la mies.
To send out workers into the harvest.
Que envíe obreros a su mies.
You know, this is one of the only times you see Jesus had a prayer request.
Esta es una de las pocas ocasiones en que vemos que Jesús tenía una petición de oración.
And if Jesus is asking for prayer for laborers in the harvest, then that tells me there must not be that many.
Y si Jesús nos está pidiendo que oremos por obreros para la cosecha, eso debe querer decir que no hay demasiados.
It says Jesus seen the people.
Dice que Jesús vio la multitud.
He seen the people.
Él estaba observando la gente.
Do you see the people?
¿Usted ve la gente a su alrededor?
I was praying a couple months ago.
Hace un par de meses atrás estaba orando.
And I was really interceding for our area.
Y realmente estaba intercediendo por un área.
I come from a small town.
Yo vengo de una población no muy grande.
And there's probably a church on every corner.
Y probablemente hay una iglesia en cada esquina.
But it needs Jesus. Our town needs Jesus.
Pero nuestra ciudad necesita a Jesús.
You say, how do you know that?
Y usted pregunta, bueno, ¿cómo lo sabe?
Because I work in the public school system.
Porque yo trabajo en el sistema educativo público.
I drive one of those big yellow school buses.
Yo de hecho manejo uno de esos buses escolares grandotes.
And then during the day I work in the high school.
Y durante el día trabajo en el bachillerato.
And so I was praying and I was interceding for our city and for our state.
Y estaba entonces orando, intercediendo por nuestra ciudad, por nuestro estado.
And it came up out of me.
Y salió de mí.
Lord, send me.
Señor, envíame.
Here I am, Lord, send me.
Heme aquí, envíame a mí.
And it came up, send me to the hard cases.
Y salió, envíame a los casos difíciles.
Send me to the ones no one wants to go to.
Envíame a aquellos que nadie quiere ir.
I'll go.
Yo iré.
Shortly after that,
y ciertamente después de esto,
I got the opportunity,
tuve la oportunidad,
to get a job in our high school.
De tener un trabajo dentro de nuestra escuela.
The job that I got was a job that no one wants.
Y el trabajo que me dieron era el que nadie quería.
It's a job working with what they call emotionally disturbed kids.
Era trabajar con los que ellos llaman los niños emocionalmente perturbados.
And it's also a job working with kids in what they call in America the alternative school.
Y es también el trabajo de como lo que nosotros llamamos escuela alternativa.
It's a classroom in the high school where they put kids.
Es un salón dentro de la escuela donde ponen allá los niños.
Who can't behave in a regular classroom?
Que no se pueden comportar bien dentro de un salón de clases normal.
Who maybe are girls who are pregnant?
Tal vez niñas que están embarazadas.
Kids who have issues maybe with drugs and alcohol.
O
and
muchachos que tienen problemas con drogas o con alcohol.
They're just disruptive in a regular classroom setting.
Y que podrían generar escándalo en medio de un salón normal.
And so my first day.
Entonces durante el primer día.
One of the kids I worked with.
Uno de los muchachos con los que estaba trabajando.
We had to call the police.
Tuvimos que llamar a la policía.
Because he had an outburst.
Porque tuvo una pataleta.
But that excites me.
Pero eso me emocionó.
Because I know God's placed me there.
Porque yo sé que Dios me puso ahí.
And you see, I walk those halls.
Y yo camino por esos
and I pray as I walk the halls.
Y voy orando mientras camino en los corredores.
And I believe revival is coming to the high school.
Y yo creo que hay un avivamiento que viene hacia nuestros colegios.
Revival is coming to those kids.
Que hay un avivamiento que viene a esos muchachos.
We've broken up fights in the lunchroom.
Hemos tenido que parar peleas en la cafetería.
It's a dark time.
Y es un tiempo oscuro.
And the one thing I've noticed.
Y una cosa que he notado.
That's darker than what the students bring to the table.
Que es más oscuro que lo que traen los estudiantes o que traen ellos con ellos mismos.
Because there's a lot of junk that they bring.
Porque hay mucha basura que hay en ellos.
But the darkest thing I've seen.
Pero lo más oscuro que he visto.
Was teachers and administration.
Son los maestros y el área administrativa.
Who with their mouth claim to be Christians.
Que con sus bocas declaran ser cristianos.
And they don't live it in front of the students.
Pero no lo viven verdaderamente enfrente de los estudiantes.
They don't arise and shine.
No se levantan y no resplandecen.
What an impact we could have.
El impacto que podríamos tener.
If we all got out of our complacency.
Si todos saliéramos de nuestra zona de comodidad.
If we began to see people the way Jesus
seen them. Si comenzáramos a ver a la gente como Jesús la ve.
Jesus went to the world.
Jesús fue al mundo.
Everywhere he went.
Y cada lugar donde él iba.
He impacted people.
Él impactó a la gente.
We have him on the inside of us.
Y nosotros lo tenemos en nuestro interior.
And everywhere we go, we should leave an impact.
Y a cada lugar a donde nosotros vamos deberíamos hacer impacto.
I'm excited because I'm seeing changes in the kids I work with.
Estoy emocionada porque veo ya cambios en los muchachos con los que estamos trabajando.
The kids that we had to call the cops on the first day of school.
Ese muchacho que de pronto tuvimos que llamar a la policía el primer día de clase.
He has been perfect for me.
Él ha estado portándose bien para mí.
No behaviors.
Sin ningún mal comportamiento.
The administration can't believe it.
La administración de hecho no puede creer.
They can't believe that he hasn't gotten violent with me.
No puede creer que no haya tenido arrebatos de violencia conmigo.
They can't believe he hasn't acted out.
No puede creer que no haya hecho una
pataleta más. But I believe it because Jesus is penetrating his heart.
Pero yo sí lo creo porque Jesús ha penetrado su corazón.
You have an impact.
Y usted puede hacer un impacto.
You may say, well, you know, I'm just in a mechanic.
Tal vez usted piensa, no, yo solo trabajo en el área de mecánica.
I'm just a school teacher.
O yo solamente soy un profesor en el colegio.
I'm just a parent.
O yo solamente soy un papá.
But God's called all of us to be his hands and feet on the earth.
Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros para ser sus manos y sus pies aquí en esta tierra.
And it's time that we rise and we shine.
Y es tiempo de que nos levantemos y que resplandezcamos.
Get out of our complacency.
Que salgamos de nuestra complacencia.
See people through Jesus' eyes.
Que podamos ver a la gente a través de los ojos
de Jesús. See the world the way Jesus sees
them. Que veamos el mundo como Jesús lo ve.
Because when you do, that love will move you.
Porque cuando usted lo hace, ese amor lo va a mover.
Just as Jesus seen the people and the love and the compassion moved him.
Así como cuando Jesús vio las multitudes y la compasión lo impulsó.
He's called us to do the same.
Él quiere que nosotros hagamos lo mismo.
To be his hands and feet on the earth.
Que podamos ser sus manos, sus pies en esta tierra.
To do what Jesus did.
Para hacer lo que Jesús hizo.
It's Christ in you is the hope of glory.
Porque Cristo en usted es la esperanza de gloria.
It's time that we quit sitting back and praying for revival in our church and go out and be the revival in our community.
Es tiempo de que nosotros dejemos el pecado de lado y hablemos avivamiento y veamos avivamiento en medio de nuestras comunidades.
You have the greater one on the inside of you.
Porque usted tiene al mayor viviendo en su interior.
You have the Holy Ghost on the inside of you.
Usted tiene al Espíritu Santo en su interior.
You have the power to go out and to impact your community
for
Jesus.
Para salir y a impactar su comunidad por Jesús.
Colombia and Argentina just played. We watched them on the bus yesterday.
Colombia y Argentina estaban jugando. Ayer lo estábamos viendo en el bus.
Imagine if one of their players, if their goalie.
Imagínese si uno de sus jugadores, el arquero.
Would have said, "I'm too busy today."
Dijera, estoy demasiado ocupado hoy.
I'm gonna stay on the bench.
Me voy a quedar en la banca.
I want to stay home and take a nap.
Me voy a quedar en mi casa y voy a echarme una siesta.
It would affect the whole team.
Hubiera afectado a todo el equipo.
And much of the church is the same way.
Pero mucho de la iglesia está así.
They're sitting on the bench.
Están sentados en la banca.
And God says, "Get up and go."
Y Dios está diciendo, entra ya.
I've equipped you.
Te he equipado.
I've empowered you.
Te he empoderado.
Now is the time.
Ahora es el tiempo.
So I just want to stir you up.
Entonces yo solamente quiero avivarle.
Don't just wait for when your church does a mission trip.
No solamente espere a que haya un viaje de misiones de la iglesia.
But go out and impact your community for Jesus.
Sino que salga en ese momento, impacte su comunidad por Jesús.
From what I understand, Pastor John and Pastor Alba, they're over several churches.
Según entiendo, Pastor John, Pastor Alba están supervisando ya varias iglesias.
Imagine if everyone in each of those churches went out and impacted their community.
Imagínese si cada una de esas iglesias saliera e impactara sus comunidades.
All of Colombia would be saved.
Toda Colombia estaría salva.
But it takes each and every one of us.
Pero depende cada uno de nosotros.
Because we are his hands and his feet.
Porque somos sus manos y sus pies.
So get up and go, amen.
Entonces levántese y vaya también, amén.
Hallelujah.
Hallelujah.
¿Cuántos recibieron algo, amén? ¿Cuántos van a ir a hacer luz? Amén, esa es la gran comisión, ¿no? No es la gran sugerencia, sino es la gran comisión. Y todos somos llamados a ir a impactar el lugar donde Dios nos ha sembrado. Tu trabajo es tu campo misionero, tu universidad es tu campo misionero, tu colegio es tu campo misionero, tu barrio es tu campo misionero, la vieja de la esquina es tu campo misionero. Mejor dicho, a donde quiera que tú vayas es el campo misionero que Dios te ha dado. Así que, como lo acaba de decir la pastora, no esperes hasta ir a Misión Valledupar o misión, lo que sea, sino que cada día sacamos el anzuelo para que la gente venga y conozca más acerca de Jesús. Amén. Así que vamos a ir a entrar un par de testimonios de nuestro viaje, pero queremos mostrar un video rápidamente antes, como para que se den una idea de lo que hicimos. Tal vez eres más nuevo, muy nuevo aquí en Igleco, así que te va a dar una idea de lo que nosotros hacemos en nuestros viajes misioneros. Así que si podemos mandar el video, por favor.
lo mejor es poder pasar ese mismo ADN del amor por el perdido, del amor por las misiones, el mismo ADN que recibimos de nuestros pastores. Eso es lo mejor.
Hemos visto cómo Dios ha respaldado, que esas oraciones han valido la pena, que vemos cómo los niños sonríen, cómo nos dan un abrazo de agradecimiento, cómo sus rostros empiezan a cambiar y muestran algo diferente, algo que es que Jesús ahora está en sus corazones.
De Dios año tras año en cada viaje de misiones que hacemos con Nueva Raza, en esta etapa en la que nos encontramos ahora con Pastor Dani, ya esperando a nuestra niña. Es demasiado lindo ver cómo la visión sigue a pesar de que las generaciones van cambiando. La mayoría de los chicos que tenemos ahora son chicos que no habían venido a un viaje de misiones y es demasiado lindo poder ver que esto continúa.
La comunión, que todos como un equipo podemos impactar a los demás, que fluimos y que tenemos un mismo ADN que late por personas, por algo.
Poder reflejar el amor de Jesús, el cual hemos recibido de gracia y poder dar de gracia. Creo que es una experiencia inexplicable, una experiencia que no se puede describir en una sola palabra, porque ver él como una persona tiene tanta hambre y tanta sed de Dios y que con un simple regalo sean tan felices, con un Jesús te ama, se sientan como las personas más amadas del mundo, creo que es algo que nos impacta mucho como personas y también nos muestra mucho la necesidad que tiene este mundo de Cristo.
Estar con ellos y pues compartir y pues hacer las obras.
Ver a los niños felices por todo lo que hacemos, por las pintucaritas, las obras.
El agradecimiento de ellos no tiene precio.
Parece admirable el esfuerzo que cada uno hace para venir a servir, porque esto no es un esfuerzo que se hace para venir a recibir, sino es un esfuerzo que se está haciendo para servir, y es algo a lo que uno viene sin esperar nada a cambio. Me parece increíble y los admiro mucho por eso, los admiro por su corazón de servicio. Y ayer estábamos precisamente orando y yo le pedí a Dios que honrara y que bendijera el corazón de servicio que cada uno de ellos ha tenido. Ellos creían que habían venido a servir, pero van a salir mucho más bendecidos que lo que ellos creían.
La primera de muchas,
y estamos entrenando a estas generaciones porque se viene esta generación que va a ser entrenada por ellos, así que de verdad eso no tiene palabras.
Así que para contextualizarlos un poco, nosotros nos preparamos por aproximadamente unos 3 meses de antelación. Venimos todos los sábados por 3 meses al tiempo de oración que siempre tenemos aquí los sábados para recargarnos y llenarnos del Espíritu Santo, para ir a hacer de bendición a ese lugar. Y después de ese tiempo de oración siempre tenemos un espacio de ensayos, de retroalimentación, de tiempo como de preparación. Así que no solo es la semana a la cual vamos, sino hay un proceso de preparación de antemano, así que es de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de mucha perrenque ganas que nos hace hacer esto, y la verdad lo que nos mueve son las personas, que podamos venir aquí por 3 meses cada sábado, tal vez dejar muchas otras cosas que podríamos hacer, pero ver el amor de estos muchachos cada año es lo que más nos llena el corazón. Tal vez nosotros podríamos hacerlo con mis papás y mis hermanos y podríamos ir a hacer misiones, pero no hay nada más que llena nuestro corazón que ver a nuestra iglesia haciendo misiones, haciendo de bendición, de luz en estos lugares. Así que siempre será un gozo poder ir de misiones. Así que quiero darle la oportunidad a algunos que nos hablen tal vez de cosas que Dios hizo durante este tiempo hay muchos testimonios que podríamos contar, pero vamos a escoger unos cuantos pocos. Y hay uno primero que es de Juan Puerto. Tuvimos un tiempo de evangelizar uno de estos días y junto con Johan, si no estoy mal, oraron por un señor, una señora. Ustedes conocerán más detalles al respecto, pero es chévere lo que pasó y claramente Juan tendrá más detalles de eso. Gracias.
Aló. Hola, iglesia, ¿cómo están? Fue un excelente tiempo, como lo decía Pastor Dani. Estuvimos un tiempo evangelizando, salimos a las calles, a la plaza, al centro de la ciudad. Con Johitan encontramos a una persona con discapacidad. Era mudo el hombre y tenía su mano completamente entumecida y torcida. Entonces comenzamos a orar por él y creemos que el Señor va a hacer un milagro progresivo para que él pueda volver a hablar, pero también vimos en ese momento cómo pudo estirar su mano y cuando estaba completamente torcida hacia un lado, la mano se enderezó y él pudo moverla libremente.
Y también tiene un testimonio financiero, ¿no?
Sí, al inicio del año, en enero, en oración, en el ayuno, Dios me dijo que este año iba a ir a misiones y que no sacara excusa para nada. Entonces dije, bueno, voy a comenzar a ahorrar. Y compré una alcancía y la ofrendé. Luego compré otra alcancía y la volví a ofrendar. Y tuve como 5 alcancías y todas las ofrendé. Y le decía, bueno, Dios dijo que no tenía excusa, igual me va a presentar. Y tenía un dinero antes de misiones y el Señor me dijo, ofréndalo y una parte se la vas a dar a alguien que va a ir de misiones a otro lugar. Y yo dije, bueno, Señor, tú eres bueno. La ofrendé y me dio 20 veces lo que ofrendé en esa persona para ir a misiones. Y cada vez que iba a pagar una cuota, yo la iba a pagar ese día y me llamaba y decía, no, acabaron de ofrendar tu cuota, tranquilo, no pasa nada. Y volví a reunirlo de misiones y volví a decirme, acabaron de pagar tu cuota, no pasa nada, tranquilo. Y yo decía, bueno, amén, y la volví a ofrendar y volví a como a dársela a alguien o a comprar algo para alguien más. Y vi la obra de Dios en lo que decía la pastora Laura ahorita en el momento de ofrendas, cuando tú das, recibes. Y cada vez que daba, recibía. Y siempre fue así y sé que seguirá siendo así.
Gracias. Amén. También en las noches tenemos unos tiempos de oración, de devocionales y son tiempos que la verdad son muy especiales donde el Espíritu Santo se derrama sobre el equipo. Tenemos ahí espacios donde la verdad simplemente somos sumergidos por y con su presencia para que al otro día podamos seguir dando. Así que esos tiempos en las noches son la verdad de mucho refrigerio para nosotros, de descanso también. Entonces eso es como un poco lo que sucede durante las noches. Muchos de ellos preparan sus prédicas, siempre sudan y se angustian y se hacen un ocho muchas veces porque yo nunca les digo quién va a ser el devocional, entonces siempre todo el día están ahí como pariendo, ¿será que voy a ser yo esta noche? ¿Seré yo, Señor? Pero es chévere ver cómo Dios los usa a pesar de no decirles con tanta antelación, pero es bonito ver cómo Dios los usa. Hay otro testimonio, esperen, yo me acuerdo bien para no embarrarla porque son bastante de lo que Dios hizo en la vida de algunos. ¿De quién era? Es que eso está de Goliat. Sí, de un man. Estaban en el tiempo de evangelización y oraron por un señor de una pierna que le dolía mucho, ¿no? Oraron por sanidad y bueno, ustedes tienen más detalles. Así que, bueno, Goliat no se llama Goliat, se llama Juan Pablo.
Él me
Pero
puso
un
así.
Un día que él vino a la iglesia por primera vez, yo lo vi, lo primero que pensé, Goliat, y así quedó. Entonces ahí está Juanpa.
Pero fue con una canción.
Ah, sí, con una canción también, sí.
Buenas. Entonces, no, nada, solo tuvimos una tarde de evangelización. Fue de sorpresa. Teníamos como un espacio de 2 a 4, entonces el pastor nos dijo, vamos a salir a evangelizar, y yo, bueno, con toda, o sea, eso vinimos. Íbamos bajándonos del bus, y había una persona coja que se nos acercó a ofrecernos dulces y Dios puso ahí en mi espíritu, ora por él, ora por sanidad, y yo como, no, Dios, o sea, ponme algo más fácil, o sea, ¿cómo vas a poner? Él literalmente estaba cojo, entonces me acerqué y le pregunté, le dije como, ya no me acuerdo cómo se llama, entonces lo saludé, y le dije como, ¿qué le pasó en la pierna? Y él me dijo, he tenido varias operaciones y tengo una plaqueta en mi pierna y estoy haciendo terapias para ser sano, pero cuando camino me duele demasiado y no puedo caminar tiempos muy largos y tampoco puedo doblar la rodilla. Entonces yo le dije, listo, le di una palabra, le dije, lo primero que quiero que podamos hacer es que usted reciba a Jesús en su corazón. Antes de cualquier cosa, quiero que usted lo reciba. Él muy abierto me dijo, como sí, dale una, recibió a Jesús en su corazón y ahí le dije, listo, vamos a orar. Le dije, ¿puedo poner mis manos en tu pierna? Y me dijo, sí, de una. Oramos, él tenía un bastón y, o sea, esto fue el Espíritu Santo porque a mí me da mucho como vaina. Y le cogí el bastón y se lo quité y le dije, camine. Y empezó a caminar. Y yo le decía, ¿le duele? Y me dice, no, ya no me duele. Y yo le dije, ¿qué más no podía hacer? Y me dijo, doblar la rodilla. Y yo le dije, doble la rodilla. Y él cogió y empezó a hacer así. Y yo, Dios mío, ¿dónde está Paiva para que grabe esto? El caso es que una cosa que sentí muy fuerte en mi espíritu era decirle a él, le dije, este bastón no lo vuelvo a utilizar jamás. O sea, usted ya fue sano. Y el diablo muchas veces viene a atacar adelante con lo mismo, pero usted ya es sano, créalo. Y le boté el bastón y ya, él quedó sano.
¿Y usted también tenía un financiero o no? Usted no. No, ahí sí está bien, ya, siéntese, listo. Otro de los highlights o bueno, cosas que sucedieron, tuvimos un Iglecam en este lugar en donde pudimos reunir a varios pastores de la ciudad que no están conectados necesariamente con nuestro ministerio, pero mis papás estuvieron allí unos días y pudimos predicarles acerca de la visión, enseñarles acerca de la visión y poder conectar a esas iglesias de alguna manera a CEPCO. Y creemos que a raíz de ese Iglecam, de ese espacio, muchas de esas iglesias estamos orando, creyendo que se conecten a CEPCO para que sus iglesias sean iglesias saludables, que crezcan. Así que si quieres orar por algo a raíz de este viaje, ora por esa semilla que fue plantada en estos pastores, que ellos puedan conectarse con CEPCO, que ellos entiendan que CEPCO no va a robar sus ovejas, no se va a robar a la gente de su iglesia, sino que queremos simplemente ser una bendición para equiparlos, darles herramientas para seguir siendo bendición en su iglesia local. Así que eso fue como una de las cosas chéveres que pasó. Les estaba pidiendo que me enviaran fotos porque si no saben cuando uno, bueno, ustedes saben que ustedes también fueron jóvenes, uno no tiene presente o no dimensiona el valor de descansar. Y mi corazón con ellos siempre es descansen, duerman, porque con el calor y la vaina eso es súper complejo. Acá en Bogotá pues no sufrimos de calor, pero cuando vamos nos pega muy duro el calor. Y en Iglecam, ahorita les voy a mostrar los videos que me lleguen. Estos chinos se quedaron dormidos en la prédica de Pastor John y les voy a mostrar algunas fotos y videos para que Pastor John los castigue. Entonces eso pasa no muy a menudo, pero pasó en esta ocasión en este viaje misionero. Tenemos otro testimonio de Dani Ramírez, Dani Ramírez niña, de tus finanzas, como Dios suplió. Sé que fue una de las del grupo en donde Dios la verdad suplió de manera sobrenatural, que hasta el último momento no tenía, pero Dios abrió la puerta, suplió. Así que tú tendrás más detalles acerca de eso, así que Dani.
Buenas noches, ¿cómo están? La verdad no estaba preparada. Cuando empezó el tema de misiones, me acuerdo mucho que ya habían dos reuniones y yo en ninguna de las dos, pues como que pude asistir porque yo decía, o sea, yo no tengo la plata y yo, o sea, si Dios no me llama, pues, o sea, no voy a ir porque no me sentía preparada. Resulta que ya un día, como en el SIP, me monté y dije, como bueno, Dios, o sea, mi corazón está cargado porque siento que sí debo ir, pero no es, o sea, no me siento preparada, no me siento como lista. Entonces, Dios me regaló un versículo. Y yo lo empecé como a orar, a orar, a orar. Le comenté a mis líderes en ese momento de casa. Me dijo como, pues si es, o sea, si es tu anhelo, empieza a orar, háblalo con Dios y ya. Entonces empecé a hablar con Dios y me acuerdo un montón que teníamos que pagar la primera cuota para apartar el viaje. Y justo llegó una persona de la iglesia y me dijo como, toma la primera cuota y un poco más. Y yo dije, ay Dios, ya sí, ya lo aparté, ya tengo todo. Entonces me acuerdo muchísimo que o sea, ya se fue como pasando la segunda cuota, la tercera cuota, la cuarta cuota, y llegó la quinta y la semana antes de irnos a misiones y yo no tenía dinero. Un mes antes había hecho, no, como dos semanas antes había hecho una rifa y para vender una rifa es como súper complejo porque no conozco demasiada gente. Entonces yo dije, Dios, o sea, tú miras cómo obrar en mi vida y cómo llegar a suplir todo y más porque yo decía, o sea, yo no me puedo ir al viaje sin dinero. Entonces, llegó, o sea, negocié con mi papá y le dije como, yo trato de reunir tanta plata y tú me das tanta plata. Entonces, él llegó y me dijo, bueno, ¿cómo vas con lo del viaje? Y resulta que poco a poco, o sea, como personas de la iglesia y de mi familia y en fin, fueron sembrando semillitas que dieron más de 3 millones de pesos. Y bueno, ese es mi milagro, básicamente. Gracias.
Gloria a Dios. Esto es bueno que lo escuchemos porque estás y estamos en una iglesia que cree en que Dios puede suplir nuestras necesidades, amén. Y el ver tantos testimonios de estos muchachos debería animarnos a seguir creyendo y confiando que Dios suple nuestras necesidades, amén. Y que Él es fiel para poner su palabra por obra, que si Él lo dijo, Él lo hará. Y es importante que escuchemos tal vez estos testimonios. Si tal vez tú estás aquí y estás tal vez pasando por una situación financiera, recuerda que Dios siempre provee, Él siempre sale con la solución, tal vez de lugares que nunca nos imaginábamos que podían llegar, pero Dios siempre es fiel para poner su palabra por obra, amén. Y Él no escatima nada, si entregó a su Hijo, dice la palabra, Él no escatimará nada para nosotros, así que siempre confía que Dios puede suplir nuestras necesidades. Y claramente la palabra de fe ha hecho efecto en la vida de nuestros jóvenes, pues estoy hablando de misiones y hablo de ellos, que todo lo que hemos aprendido aquí, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en CEPCO, en REMA, ahora uno ve el fruto de eso, que no solo es una palabra linda, motivacional, no, es que Dios suple, es que Dios sana, es que Dios bendice, no, es una realidad y lo vivimos a lo largo de nuestras vidas. Yo soy testigo de eso, ellos son testigos de eso, mis papás son testigos de eso, mejor dicho, tantos testimonios que podríamos contar de que la palabra de fe que nosotros creemos no son palabras vacías, sino que es una verdad, es una palabra que corre y lo seguiremos predicando hasta que Cristo regrese por nosotros, amén. ¿Tienes a alguien más para, me estás escribiendo? Es que siento vibrar el celular un montón. A ver, Santi Ramírez me dicen aquí, Santi, específicamente Santi, no Santi Ramírez sino López. ¿Y cuál es específicamente el de él? ¿El 1 o el 2? ¿O los dos? Cuente los dos. ¿Listo?
¿Y cuáles son los dos?
Está evangelizando un señor que lo llamó y le preguntó sobre lo que hacíamos, y el otro, el drogadicto. ¿Sí?
¿Mi testimonio?
No.
Dice,
si buenas noches. El suyo.
Bueno, este también pasó el día de evangelización. Recuerdo mucho que comenzamos a evangelizar y la primera, como los primeros 20 minutos, yo no agarraba a nadie y yo le iba a hablar a alguien y no, ya me evangelizaron, no, ya me entregaron y yo no. Y yo, bueno, me aparté y comencé a buscar gente. Este buscar gente es muy importante para lo que sigue porque recuerdo mucho que en una clase, Pastor John nos enseñaba acerca del endemoniado gadareno y decía, cuando la unción es tan fuerte, ni siquiera tú tienes que ir a buscar a quién le va a sacar el demonio hoy, sino los demonios corrieron a Jesús para que Jesús los liberara, o sea, para que esa persona fuera libre, ¿sí? Entonces yo comencé pues normal a evangelizar y recuerdo mucho que había un señor que Dios lo había puesto en mi corazón, pero estaba como trabajando, entonces yo seguí evangelizando a otras personas. Pasó un tiempo, como 10 minutos, y me volví a encontrar a este señor y yo lo vi, pero también vi al lado al chico del que habló Juan Puerto, el de la mano. Entonces yo fui a hablar con el de la mano y cuando yo estaba evangelizando a este chico que estaba con la mano como paralizada, se acercó este primer hombre que había visto y me comenzó a decir, venga para acá. Y yo me asusté porque es que venía en una moto y se veía como ñerito. Entonces dije, bueno, señor, en tu nombre. Y bueno, fui. Entonces comencé a hablarle y me comenzó a decir, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué están haciendo acá? Pero me lo decía, como que no se le entendía. Es que la verdad estaba un poquito como drogado el señor, como en el bajo, ¿sí? Entonces, pues yo le comencé a hablar normal y comencé a predicarle. Hay algo muy gracioso que ellos se me rieron mucho y es que este señor me hace una pregunta y me dice, ¿usted alguna vez ha consumido droga? Pero, o sea, el chiste de esto es que para los que no sepan, antes de yo recibir a Jesús, yo estuve en las drogas. Entonces, pues claro, fue muy gracioso porque pues yo no le había dicho nada y fue como, ¿pero usted ya ha consumido drogas? Y yo le dije como, sí, sí, lo he hecho. Pero Dios me libró y desde ahí se abrió la puerta y ese señor comenzó a estar atento, totalmente atento. Y eso fue, o sea, fue brutal porque yo me acuerdo mucho que algo que yo siempre le decía a Dios, Dios, aquello que el diablo utilizó para tal vez destruirme, sé que en un futuro tú lo vas a usar para bendecir al reino de Dios. Entonces, pues bueno, gloria a Dios, este señor comenzamos le comencé a predicar. Algo que el joven decía era, yo he querido muchas veces soltar esto y yo lo entendía porque es que las personas que han estado bajo esto saben que no es como que uno se levante todos los días con ganas de ir a consumir, sino es algo que tú por más de que quieras no lo puedes soltar y son unas opresiones súper fuertes. Entonces él me decía, yo he querido ser libre pero yo no puedo. Y comenzó, pero es que yo no puedo. Y de una yo me acuerdo que el Espíritu Santo comenzó a decirme que le dijera que es silencio. Y comenzamos a declarar otra cosa. Al final de todo, este señor termina diciendo, yo sé que no puedo, pero yo creo en que fui libre hoy, porque oramos por esa libertad, ¿sí? Después de eso, bueno, seguimos, y ya recuerdo que habíamos acabado todos los folletos que estamos entregando, y los bombombunes, y yo me revisé el bolsillo y me quedaba un bombombún, y yo comencé a buscar un niño para regalárselo, dije al primer niño que pase, se lo regalo, y nuevamente pasó lo mismo, pero con otro señor, y este señor me llama, un señor super X, o sea, estaba super lejos, y me dijo como, hey, joven, venga para acá, y yo fui, y yo dije, aquí fue, le voy a entregar el bombombún, y de una me preguntó, ¿qué es lo que ustedes venden? Es que todos veníamos con la camisa, entonces parecía que estuviéramos vendiendo algo. Y yo le dije, no, predicamos a Jesús. Entonces comencé a hablarle. Y apenas le empecé a hablar, la esposa se alegró. Y yo les pregunté, ¿ustedes conocen a Jesús? Y me dijo, mi esposa es creyente. Y me dijo, predícale. Entonces fue muy gracioso. Sí, pues yo le comencé a hablar. Y este señor me decía, no, yo la verdad es que no he aceptado a Jesús porque en este ambiente yo no puedo. Igual, la misma palabra, yo no puedo. Y hasta que yo no salga de este lugar, de todos estos locos que hay acá, yo no puedo aceptar a Jesús, porque yo sé que Jesús no me va a dejar estar con él si yo no me voy de acá. Y yo comencé a predicarle, y lo mismo, yo no, pero sí puedes. Entonces me recuerdo que algo que el Espíritu Santo me puso en ese momento en el corazón era como, ¿qué tal que tú no tengas que salirte de acá, sino tú vas a ser bendición para los locos que están acá? Y me acuerdo que ese señor, de una como que su semblante cambió y ese corazón que estaba tan duro de recibir a Jesús, ahí mismo dijo, ok, yo quiero recibir a Jesús. Y leí el bombombón y recibió a Jesús y bueno, ya.
Bien. Sí, el testimonio es Santi, que en otro momento lo podremos contar, pero es increíble de donde Dios lo sacó y hasta donde Dios lo ha traído. Y es chévere cómo Dios puede usar el testimonio de uno para impactar la vida de muchas otras personas. Y de hecho, eso dice la palabra, ¿no? Vencieron por el poder de la sangre del Cordero y el poder de su testimonio. Así que tu historia tiene mucho valor, tiene mucho poder. Así que sal a las calles, predica lo que Cristo ha hecho en tu vida, que no hay mejor historia que contar de lo que Cristo ha hecho en la vida de uno. Amén. Hay otra cosa rápidamente que quiero mencionar y es que cada vez que uno le dice sí a Dios, el diablo va a hacer todo lo posible para evitar que uno complete o logre llevar a cabo ese sí que uno le dijo a Dios. Y de hecho la noche anterior o dos noches anteriores de salir, creo que fue como tres, cuatro noches anteriores, el sábado terminamos del ensayo. Yo no estaba aquí, yo estaba, creo que por, bueno, mejor dicho, no estaba con ellos, pero ellos salieron a comer después del ensayo y terminaron de comer, hicieron su plancito, lo que sea, y en la esquina, en una de estas esquinas, Julián llevaba a Viviana en el carro que la iba a acercar no sé a dónde y se estrellaron y el carro se estrelló con otro carro y fue un caos y la vaina, la vieja creo que se saltó el pare, tal vez hay muchos detalles que me estoy saltando, pero en medio de tal arreglar la situación creo que Viviana saca el celular y comienza a grabar lo que está pasando en ese lugar. Y llegan, creo que llegaron o fue antes de grabar o ya cuando grabaste ya estaban. Ya habían llegado como otros dos carros, como con 14 manes ahí dentro de esos carros. Y estos señores estaban borrachos, estaban ya consumidos con mucho alcohol. Llegaron a este lugar porque me imagino que la señora los había llamado. Llegan a este lugar y Viviana comienza a grabar. Y el grabar no le gustó mucho a esta señora. Y esta señora se voltea y te da una cachetada, ¿cierto? Te da una cachetada y o puños. Yo no sé qué empezó a hacer, pero mejor dicho, le empezó a remeter en contra a Viviana. Y eso se descontroló. Ahí se metió Saris, porque Saris también estaba ahí. Saris es menor de edad, pero ella se metió, desgraciados, pues yo lo que sea, y empezó a echar hasta la madre, tengo el video, y empezó a remeter, pero bueno, usted y Viviana Saco, ustedes no saben quién soy, yo soy una influencer, y mejor dicho, eso se despelotó, les dieron re duro, creo que a Viviana te arrastraron, ¿cierto? Te arrastraron, tenías, te pegaron, los hombres te pegaron, que ella cuente. Bueno, cuenta, que cuente. Pero esto tiene una razón de ser para que vean que el diablo es puerco, pero no puede contra nosotros. Entonces, dale.
Hola, buenas noches.
Yo me voy a quedar aquí para que no te alargues.
Sí, íbamos con Juli en el carro y nos estrellaron y entonces las personas se querían ir y yo les dije, como ustedes no se pueden ir hasta que respondan por esto. Y entonces estaban como alegando, como no, nos vamos. Y entonces yo en eso saqué el celular para pues grabar las placas de los carros y la señora me pegó una cachetada. Y entonces Santi se metió como para, oiga, ¿qué le pasa? Y la abeja empezó a pegarme cachetadas y yo me quedé como, ay, como, ¿qué le pasa? Y entonces en eso yo la empujé porque me sacó la piedra y la abeja me agarró del cabello, me arrancó, hecho mechones de cabello, por acá se nota. Y me tiró al piso, me empezó a arrastrar por todas partes y luego llegó un man, un hombre, y empezó a pegarme patadas y ahí entonces ahí Sarita se metió y entonces le dijo a la vieja como, oiga, suéltela, y la agarró del cabello y la empujó y la vieja luego me soltó y agarró a Sarita, a Santi lo tiraron al piso y le pegaron un montón de patadas y bueno, el punto es que terminamos en la clínica como hasta las 5 de la mañana, y me dijeron que tenía contusión, que tenía una fractura leve en la rodilla, que tenía traumatismo en la cabeza, porque me pegó contra el piso la cabeza, y el diablo comenzó a decirme como, usted no va a ir a misiones, o sea, usted no puede ir así, porque yo literalmente el domingo, y de hecho Mao es testigo, no sé si está por acá, no podía caminar bien y no podía mover el cuello, y comenzó a decirme como, usted no va a ir a misiones. Y yo dije, como, pues no, mi ciela, o sea, obviamente sí voy a ir, porque, o sea, he estado creyendo por mucho tiempo por ir a misiones y estaba en mi corazón. Entonces, nada, declaré sanidad, le conté a la pastora Lau y empecé a declarar sanidad y literalmente el martes ya estaba perfecta y ya estaba lista para misiones.
Listo. Entonces, ese es el contexto de esa historia. Chistoso lo que sea, pero el diablo siempre intentará detener tu sí, pero nosotros arremetemos en contra del diablo. Si él nos da, nosotros le damos 10,000 veces más, no le tenemos miedo y todos fueron completamente sanos, sin ninguna contraindicación ni nada y pudieron, de hecho le sacamos más la piedra al diablo por ir a predicar el evangelio. Entonces creo que si él nos trata, no sé, de dañar físicamente, nosotros le arrebatamos más almas del infierno, amén. Y si cualquier cosa que puedas hacer, predica el evangelio, porque eso traerá o contrarrestará lo que el diablo intenta hacer en tu vida. Ahora ya hay unos videos y unas fotos de estos chinos dormidos, así que como para reírnos un poco, porque a mí sí me gusta esto. Entonces tienen las fotos, ahí están. Vean, estaban orando y se quedaron dormidos, esa es la verdad. Solo Mauricio trabaja. Hay un par de fotos también. Es que yo paso y con los filtros del celular, yo paso y les hago caras y todo, entonces solo me parece chistoso. Pero redormidos, ¿no? No fueron a trabajar, o sea. Pobrecitos, están Llegaron con tortículis y todo, pobrecitos. Ahí está la influencer, para que se acuerden. Para que se acuerden.
O sea, ¿cómo? Sí. No está drogado.
¿Ese qué es? Ese no lo vi. Ah, está cargando una bebé. Pero no está dormido, gracias a Dios. ¿Ya? ¿No hay más? ¿Las fotos? ¿No? ¿No habían fotos? Ah, ya. Bueno, listo. Y tenemos uno más. Ah, bueno, tenemos... Paiva dejó las fotos ahí, ¿cierto? No, no sé. Creo que hay un par de fotos, las podemos ir... pasan y terminamos con un testimonio más, ¿cierto? ¿O no? ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, simplemente para mostrarles un poco lo que hicimos en Valledupar, tenemos un próximo viaje misionero para los profesionales el próximo año a principios. Estamos pensando en el mes de febrero, no estamos seguros, pero mejor dicho, esta es una casa de misiones que queremos bendecir a nuestras comunidades. Y solo quiero cerrar este tiempo para reforzar la idea: tu campo misionero es el lugar donde Dios te ha puesto. No desaproveches la oportunidad de ser luz a donde quiera que tú vayas. Hay tantas personas en Bogotá que necesitan lo que nosotros tenemos, así que ve, sé luz en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu familia, mejor dicho, en tantos lugares que Dios nos envía, en el parque, el domingo en la ciclovía, tantos lugares que Dios usa o te pone para ser usado para predicar el evangelio. Así que sal, haz lo que se te ha enseñado en este lugar, haz lo que tú, muchachos, haz lo que tú se te ha enseñado en este lugar para poder hacer. Y esperamos que más personas sigan viniendo a Igleco. Hay todavía más sedes que Dios está edificando. Viene más adelante en otra parte de la ciudad. Banderas está próximamente a ser inaugurada. Y Bagué, tanto que Dios está haciendo, pero todavía podemos seguir poniendo nuestras manos en el arado y seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como lo dice la visión de esta casa: ser usados por Dios para ayudar a introducir en Colombia, Suramérica y las naciones el último derramamiento y gran cosecha del Espíritu Santo antes de que Jesús regrese. Así que queremos cumplir esa visión y tú eres parte de esta visión, así que trabajemos juntos. Si no estás sirviendo en esta casa, te animo a que comiences a servir. Haz tu carrera de fe, conéctate a una casa de fe y vida, y todos juntos podremos hacer que más personas lleguen a los pies de Cristo. Amén.